Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Antes de arrancar los motores para comenzar a poner las calles, siempre me gusta hacer una reflexión. Me siento mayor, me siento como más responsable cuando hago esto. Y la verdad que ocurren cosas en el mundo que molan, que hay que contarlas, que no solamente ocurren cosas chungas. Nosotros somos positivos, ¿eh? Somos muy positivos. Y hoy, además, quiero rendir un pequeño homenaje a la que ha sido la mejor atleta española de todos los tiempos. Te estoy hablando de Ruth Beitia, que este miércoles anunciaba entre lágrimas pues su retirada definitiva. Tiene 38 años y se despide de las pistas siendo aún la vigente campeona olímpica. Bueno, ya sabes que Beitia se hizo con el oro, el primero de una atleta nacional en salto de altura. Además, una medalla que se le escapó en 2012 en Londres y que le llevó a replantearse su futuro. Afortunadamente, tras una retirada fugaz, regresó y se impuso en Río. En total, a lo largo de su extensa carrera, Beitia ha conseguido un palmarés impresionante, un palmarés al alcance de muy pocos atletas. Fíjate, se retira con 29 títulos estatales y 15 medallas internacionales en su haber. Entre Juegos, Mundiales y Europeos, esta mujer es que lo ha ganado todo, absolutamente todo. Ella misma reconoce que con 38 años... pues sientes que ha llevado su cuerpo al límite, que ella lo ha sentido así, que no es una tontería. Y de esas 15 medallas, 8 las ha conseguido en los últimos 5 años, ya pasada la treintena. El mito del atletismo español dice adiós y lo hace en lo más alto. Desde luego que la vamos a echar de menos, sin duda alguna. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, en COPE, le deseamos lo mejor en su nueva vida lejos de la competición a primer nivel y que siga siendo feliz, que es lo más importante en la vida. Las 4 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Hola, Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, has descansado hoy?
Bueno, no muy bien, pero ya estamos acostumbrados.
Qué maravilla, qué entrada más bonita, ¿eh?
Yo seguro entro por la puerta, le he dicho a David, David, ¿qué tal tus 7 horitas, rey? Dice yo muy ricamente.
David, nuestro productor, ha dormido otras 7 horitas hoy, ¿no?
Es que él descansa por todos nosotros, claro, por ti, por mí,
él
por
todos. Él no tiene las responsabilidades todavía, él no es papá todavía y claro.
Yo no sé, no he dormido bien, pero no sé por qué.
Cosas que pasan. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué les hemos preparado a nuestros ponedores?
En esta primera hora, Roberto Pablo nos va a contar que se está empezando a analizar la actividad cerebral para aplicarla a estudios de mercado. A mí cada vez estas cosas me dan más miedo.
Sí,
o sea, esto ya se va a meter gente en tu cabeza para ver qué es lo que funciona.
Es
no entiendo nada. Bueno, después en las noticias curiosas te cuento que en China han encontrado los restos de un dragón. Todo huele a que es un cuento chino, nunca mejor dicho. Pero vamos, que esto se va a analizar para descubrir la verdad de todo el asunto. Y hemos sabido que en Galicia han inventado un dispositivo que nos puede avisar si nuestro cuerpo no está funcionando de forma correcta.
Muy bien.
Así que vamos a hablar con Paulo Félix, director del Centro de Investigación en Tecnología de la Información, para que nos explique el invento en cuestión, que es más pequeño que una tarjeta de crédito. O sea,
alucinante,
que no ocupa nada, que yo ya es lo que quiero en mi vida. Cosas
alucinante
que no ocupen.
Claro que
espacio.
Sí. Oye, pues no está nada mal, vamos bien, hemos comenzado bien, son las 4 y 8. Ahora mismo estamos ya conectados en facebook.com/poniendo las calles, somos 15.614 los ponedores que estáis aquí metidos. A medida que yo vaya viendo que os vais enganchando, que nos vais siguiendo, yo aquí lo veo y os voy mencionando y dando la bienvenida como hemos estado haciendo, pues fíjate, los 2 años, que sé que os encanta que os mencionemos. Pues lo seguiremos haciendo y dando la bienvenida a los tuiteros, a los que están con nosotros en @poniendocalles. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo que nos espera hoy.
Bueno, pues va a predominar los cielos nubosos con lluvias y chubascos en el área del Estrecho, la costa andaluza, Cataluña y Baleares, que podrán ir acompañadas de tormentas durante la primera mitad del día. No se esperan precipitaciones en la zona centro, pero es posible que se formen bancos de niebla matinales en el norte de Castilla y León y en el entorno de Castilla-La Mancha. Y ojo, porque ya hay nieve en Pirineos en la cota de 2.200 metros. Las temperaturas del día aumentan en las vertientes Atlántica y Cantábrica y bajarán en el área mediterránea. Pero al caer la noche bajarán las temperaturas, así que hay que dormir con la camiseta del pijama por dentro.
Hombre, claro, por debajo del calzoncillo ya empezamos a poner nuestra camiseta interior debajo del gallumbo. Por adelante, si lo envolvemos el tema, lo que estamos haciendo es, hacemos un flamenquín. Si va por detrás hasta abajo, estamos tapando lo que viene siendo todo el riñonal, que es fundamental. El calorcito es fundamental,
el riñonal.
Vea. El riñonal.
Es que por ahí tú no sabes el frío que entra.
Por supuesto, por supuesto.
Eso es como la cabeza.
Hombre, y yo que soy calvo,
imagínate.
Se pierde muchísimo. Oye, vamos a dar la bienvenida a José Javier, a Miguel Ángel Lizón de Cordero y a Javi Rubio Clemente. Los acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mil gracias.
Y nosotros insistimos en que queremos saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora. Queremos saber en qué están trabajando. Es que es muy interesante.
Queremos saber cómo la audiencia está poniendo las calles ahora. Y nos gusta que nos llaméis. Es que nos gusta estar en contacto con vosotros.
Pues mira, vamos a ponerles unos ejemplos a ver si alguno se anima. Vamos con ello.
Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia. ¿Cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Llevas linterna?
Sí, hombre, linterna, sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento, no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se uh-huh. me hace más largo el fin de semana. Uh-huh. Que tengo que estar las 24 horas. Uh-huh. Aparte, solo no estoy. Uh-huh.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, que sea así guapa, pispireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, y ya tienes el programa de radio montado.
Te lo hice por la arisca. Por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí, en Calahorra.
En Calahorra. ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues, llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo, llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas aquí haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escucha una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
Pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa.
Poniendo las calles.
La verdad que el diploma oficial de ponedor de calles es lo que realmente te certifica como auténtico ponedor de calles. Está muy bien que nos escuches, que no nos llames, pero que nos mandes algún que otro mail o un comentario en Facebook, pero realmente el ponedor lo certificamos gracias a una llamada en directo a este estudio.
Y se llevan ese diploma oficial de ponedor de calles, no aceptes imitaciones.
No, por supuesto.
Este es único. Para ello tienes que llamar al...
Es que los chinos están haciendo ya negocio con nuestros diplomas, vea.
Esto es una cosa y un tráfico ilegal total.
Esto es impresionante.
Pero lo que tienes que hacer para obtener el original es llamar al programa 950-6006.
Gratuito.
Mira qué fácil.
Gratuito.
950-6006. No te cuesta un duro.
Nada.
Que se decía antiguamente.
Nada, la llamada la paga COPE.
La pagamos nosotros.
Nosotros, no lo descuentan, pero nosotros estamos encantados.
Ahí estamos. Bueno, no llaméis mucho al mismo tiempo.
Tampoco, que no nos sobra, que no nos sobra. Que están las hipotecas muy, muy chulas.
Bueno, 950-6006, pero hay otras vías de comunicación con el programa. Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y, por supuesto, en redes sociales. Ahí puedes comentar el programa a lo largo de toda la mañana y esto sí que no cuesta nada ni a ti ni a nosotros.
Ole.
Facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles.
Ponedores que nos acabáis de seguir en redes sociales: Mateu Coma Sastre, Luis Antonio Gil Jimeno, Juan Francisco Gálvez Arco, Carlos Arjona Ruiz, Miguel Ángel Ochoa, Juan Novo Morales, Tomás Gamero Goncet y Daniel Oría. Gracias por seguirnos, al igual que Jorge Castro, José Javier y Miguel Ángel Lizonde. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y después de la noche de Arjona, nos toca cambiar el chip. Nos convertimos en el primer despertador de la radio en España, justo antes de Carlos Herrera, y acompañamos a la gente que está en la carretera, conductores, camioneros, nuestro abrazo, nuestras ráfagas. A los vigilantes, otro abrazo fuerte y un golpecito en la chapa de vigilante de seguridad. 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Impresionante los Fleetwood Mac sonando mientras seguimos poniendo las calles. Ahora mismo en Coruña 11 grados, hay 12 grados en Jaén, 16 en Murcia, 9 en Madrid y chispeando en Cádiz. Así que un abrazo a toda la gente que está en carretera y precaución, mucha precaución.
También nos dan el parte los ponedores en Facebook. Iván Domingo dice, intervalos nubosos y 8 grados aquí en Majadahonda, con la calefacción puesta en la garita. Ahora ya sí que estamos en pleno otoño, nos dice Iván. Ya era hora, abrigaros bien, ponedores, que hace fresquete en todo el país. Hay que decir que en Madrid hace 4 días estábamos a 31 sí, y 32 grados.
Correcto.
Vale, pues hoy hace una noche que perra, ¿eh? Jorge Castro, buenos días desde Galicia. Anteayer 32 grados, esto está igual. Y con incendios y hoy frío, lluvia, intentando despertar de esta pesadilla de color negro que son en los que se han convertido los montes. Pues es verdad, Jorge, eso es una pena, como está todo, ¿verdad? Las fotos que están llegando.
Estamos volviendo locos con las temperaturas. Luego nos constipamos a la mínima y es por estos cambios de temperatura.
Ah, claro, esto es fatal. María Ángeles Marín nos da los buenos días. Dice, yo trabajo en un paritorio y acabo de traer a un bebé al mundo
por
precioso.
Por favor, por favor.
Un beso, bueno,
un
María
beso
Ángeles,
a esa criatura.
Qué trabajo tan bonito. Francisco Villaverde, muy buenos días. Nos dice, un madrileño en Tierras Mañas. Aquí estoy vigilando las calles de Zaragoza. Y otro Francisco Zamora, nos dice, desde Almería, cuidando los invernaderos del mar de plástico.
Qué
un
barbaridad.
Abrazo enorme.
Qué barbaridad.
Javi Corta, uno de nuestros incondicionales. Mirar cuántos paquetitos están esperando ahí para ser cargados en nuestras burritas. Y nos manda una foto de la zona de carga y descarga
qué
de
bien.
Su empresa. Esto
genial.
Está estupendo. Franco Fernández, os escucho desde Confolens, un pueblo de Francia donde vivo actualmente. Saludos, hermano, desde Francia. Y nos manda esa foto de un paisaje precioso, suponemos que de la zona en la que vive. Esperanza Ortega también dice, a esta hora está aquí cayendo una que hacía buena falta.
Qué
ya
bien.
Sabéis, por San Jueves y por Don Café. Esperanza se encuentra, ya sabes, en Cádiz. Y termino con Robert. Buenos y lluviosos días desde Segovia, terminando la noche en mi carretilla elevadora, formando parte de esta pequeña gran familia. Sois inmensamente grandes y también nos manda un selfie.
Bueno, hay que recordar a nuestros ponedores que estamos recogiendo fotos porque queremos saber cómo nos estás escuchando. ¿A qué te dedicas ahora? Hazte una foto, muestra el transistor, la radio del coche, el auricular. Aunque estés en la cama, no queremos ver nada extraño. Queremos ver simplemente cómo nos escuchas. Lo que queremos es que nos mandes esa situación y cara de satisfacción. Más que nada porque si luego nos lo autorizas, pues vamos a hacer un videocollage entre todos los ponedores que nos estáis escuchando y que nos mandéis las fotos. Nos hace mucha ilusión demostrar a todo el mundo que no hay nadie solo en Poniendo las Calles, que somos un montón los que vivimos al revés. Son las 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Francisco Javier, Luque Mesa, Mérida Coloradín, Francisco Navarro, Manuel Urdiales y María José González son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y a los cuales les doy la bienvenida y las gracias. Bueno, atención porque hay una empresa española que está usando la magnetoencefalografía para analizar la actividad cerebral aplicada a los estudios de mercado. Es alucinante. Es decir, que quiere saber qué queremos comprar para de esta forma poder adelantarse a nuestras necesidades o a nuestros deseos. Atención porque Roberto Pablo se ha ofrecido de voluntario, pero creo que no ha habido suerte.
Pues sí, porque yo pensaba que me iban a dar una tarjeta sin límite de los gastos, pero el experimento va por otro lado. En Herrera en COPE han hablado con Javier Rovira, que es profesor de marketing estratégico del SIC, y lo ha explicado para que lo entienda hasta yo.
Es una técnica que lo que mide efectivamente son los impulsos y las transacciones eléctricas y neuronales en el cerebro para ver qué reacciones y qué centros se estimulan ante ciertos, permítame la redundancia, estímulos exteriores. Bueno, se mide porque el cerebro funciona básicamente, entre otras cosas, por estímulos eléctricos. Entonces, lo que hacen este tipo de técnicas es justamente medir cómo sus estímulos cerebrales, cuáles son las transacciones entre las sinapses para ver qué centros del cerebro se estimulan. Es como cuando llega un electricista a casa y mete un aparato en un polo y en el otro y dice, pues aquí corre corriente, pasa corriente o no pasa corriente. Pues es lo mismo simplemente que a un nivel, digamos que externo cerebral, claro.
Quizás ese sea uno de los temas por los que me han eliminado del programa por lo de la electricidad. Porque yo tengo chispa, pero no estoy enchufado. Bueno, vayamos al tema. Quien vaya a ser conejillo de Indias, yo no sé si va a parecer que está en la peluquería y que le están haciendo mechas, así, con ese aspecto.
Eso es lo que era antes, que era una especie de gorrito de baño lleno lleno de cables, que aquello era tremendo. Ahora la técnica es distinta, los sensores son mucho más sensibles y no se utiliza porque hay dos sistemas. Uno es meterte en las antiguas máquinas, estas es como para hacer una especie de escáner, y otra es con esta especie de cascos o gorros, depende del tipo de técnica, pero ya está mucho más ajustado y, como todo, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, como decía la canción, y por lo tanto son métodos menos invasivos en ese sentido. Pero siguen siendo métodos externos que son de laboratorio, es decir, no los llevamos cuando uno va a una tienda, pues no lleva puesto ninguno de estos cascos en los cuales no se miren estos impulsos, ¿no?
Menos mal. Bueno, vamos, que esto es como si fuéramos a pescar, pero en este caso el que tiene que picar en el anzuelo es el cliente.
Sí, pueden ser estímulos de cualquier tipo, pueden ser desde anuncios, estímulos sensoriales como puede ser un olor, un aroma, probar un producto, y entonces, como cualquier tipo de estímulo exterior genera una respuesta cerebral, se puede medir esa respuesta cerebral. Cuestión distinta es que uno, cuando está en un laboratorio, sabe que está en un laboratorio. Cuando uno va a comprar a la tienda, pues lo mismo, acaba de discutir con su jefe, con su pareja, lleva un niño que le está dando la lata, y entonces, al fin y al cabo, no la reacción no es la misma, porque los centros de respuesta cerebral reaccionan no solamente a los estímulos externos, sino a nuestra situación y nuestro entorno. Un día que tiene un día o no muy malo, pues consume de manera diferente, y un día que ha tenido un día muy eufórico, consume de otra forma, ¿no? O sea, afortunadamente, en ese sentido, estas técnicas nos ayudan a medir cosas y a verlas, pero afortunadamente el ser humano es libre y está sujeto a un conjunto de condicionantes que no siempre se pueden medir en todos los laboratorios, ¿no? De ahí la aleatoriedad del comportamiento.
Vamos, que lo que están midiendo son emociones, y de estas hay tantos tipos.
Hombre, la decisión de el ser humano consume como cualquier ser vivo, las plantas consumen cosas. Lo que nos diferencia a nosotros es que nuestro consumo, pues, un consumo relacionado con la producción y con el intercambio, y por lo tanto planificado. Es decir, todos consumimos en un proceso racional de estoy comprando. Cuestión distinta es que las decisiones las tomamos desde los centros de emoción, como bien ha quedado demostrado por diferentes premios Nobel, ¿no?, y diferentes investigaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos en función del grado de afecto o rechazo que nos generan cierto tipo de marcas o de estímulos. Hoy sabemos, por ejemplo, que en el caso de las marcas fieles, el logo, lo que es el nombre y el logotipo, la imagen de que se relaciona con la marca, están almacenados en los centros de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú compras ese tipo de productos, generas un conjunto de hormonas que te da placer. Por eso somos fieles a las marcas, porque de alguna manera ese conjunto de asociaciones y esa experiencia que está basada y almacenada en nuestra memoria sensorial, en nuestra memoria de trabajo a largo y a corto plazo, como nos ha generado recompensa, el cerebro, que es muy listo y que, en fin y al cabo, todos somos cerebro con un cuerpo debajo, pues dice, mira, esto me gusta, me voy a dar una alegría. Entonces, uno con la tarjeta y se compra una marca que a uno le gusta. Cuando uno se da una recompensa, uno dice, venga, me voy a castigar y me voy a comprar esta marca que no me gusta. Claro que hay un conjunto de emociones que se han almacenado en base a la experiencia propia y la experiencia ajena que se han ido teniendo. Y eso deja un recuerdo, una especie como si fueran píxeles, ¿no? No tenemos un recuerdo completo, tenemos como trocitos de recuerdo. Por eso a veces en una situación nosotros nos acordamos de una cosa y otros señores se acuerdan de otra. Y ahí es donde llega muchas veces la discusión, ¿no? Tú no te acordaste de esto, pues yo sí me acordé. Bueno, la verdad es que ambas partes tienen razón. Pero esos píxeles son los que se van almacenando en distintos sitios. Evidentemente, si mi experiencia ha sido mala, entonces mi cerebro la rechazará y la almacenará en aquellos centros que generan rechazo, ansiedad, e incluso tirarán de los recuerdos de la memoria sensorial para decir, uy, este sabor me pareció muy desagradable, por ejemplo, ¿no? Y eso se rememora para no repetir la experiencia.
Interesantísimo lo que nos está contando Javier y lo bien que lo cuenta. Nos podemos creer que esto no va con nosotros y que va más destinado a expertos en marketing o a gente de diseño, pero ¿qué va? Escucha.
Bueno, marketing o publicidad hacemos todos, porque al fin y al cabo todos estamos mandando estímulos al mercado con la idea de que nos compren o de caer mejor o de ser más aceptados, ¿no? Entonces, pero en principio este tipo de estudios se hacen para aquellas marcas que quieren saber qué tipo de reacción generan, por lo menos en bruto, por llamarlo de alguna manera, sus marcas ante cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, si esto hubiera existido en las épocas de ciertas compañías que tenían una publicidad muy, muy provocadora y muy provocativa, esto pues posiblemente hubieran visto que en algunos individuos generaba una reacción de rechazo, y eso puede ser también, digamos, que condicionar ese comportamiento. Entonces, si tú quieres saber qué centros se están estimulando, tú utilizas este estudio, pero repito, hay que tener cuidado, porque lo que los neurocientíficos dicen es que como tú no puedes reaplicar las mismas circunstancias en el punto de compra, de esta información no puedes extrapolar que esa intención de compra vaya a ser realmente totalmente cierta, o que esas emociones se vayan a dar exactamente en el momento de compra, ¿no? Por eso es muy útil orientativamente para saber por dónde va tu marca, y realmente sustituye una cosa muy importante, que es a la opinión, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que va por dentro, ¿no? Entonces, lo que esto mide es lo que va por dentro independientemente de lo que yo diga, y ahí yo puedo decir que esta marca no me genera rechazo, pero en el fondo yo puedo medir si está generando rechazo, y eso sí que tiene mucho valor para las marcas.
Está claro que somos cerebro y ese es nuestro valor. La idea no es manipular al individuo, ni que pues lo que se busca en este caso es saber qué sentimos y pensamos cuando estamos comprando o cuando nos estimulan para que nos atraiga o para rechazar un determinado producto. Ahí lo lleváis, ponedores.
Pues ahí nos lo llevamos y ahí nos lo quedamos, como nos hemos quedado sorprendidos con la foto que nos ha mandado Araceli, que por supuesto, Araceli, no vas a entrar en el videocollage, como es lógico. ¿Pero cómo nos mandas esa foto?
Yo prefiero no comentar nada.
¡Qué fuerte! Subamos la radio y cantemos esta canción tan bonita. Las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles y acompañándote, hagas lo que hagas. Nos encanta además estar contigo y tenemos un montón de historias que contarte, como las que Bea tiene preparadas.
Muchas, muchas. Ya sabes que el ser mitológico más importante en China es el dragón.
Yes.
Es tan la devoción y creencia que existe en esta criatura que hasta los edificios en algunas ciudades, por ejemplo en Hong Kong, se han hecho con un hueco en el centro para permitir su paso. Uh-huh. Ellos tienen la idea de que alguna vez va a haber algún dragón por allí volando y entonces directamente le hacen un agujero al edificio, pues para que no se choque, ¿no?, con el edificio. Es tal su obsesión que ahora ha salido la noticia de que en una ciudad de China se ha encontrado un esqueleto de dragón. La osamenta mide unos 18 metros y permite ver claramente la columna, los cuernos y la cola. Ya sabes que según la leyenda, el cuerpo de los dragones está compuesto por 9 partes de otras especies. Uh-huh. Ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de... no sé lo que he puesto aquí.
¿De qué?
Melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila.
Vaya.
Bueno, no hay quien se crea que esto que se ha encontrado sean los restos de un dragón, entre otras cosas porque en todos estos siglos nunca se ha probado su existencia. Uh-huh. Sí se han encontrado restos de dinosaurios que han demostrado la existencia de estos seres, pero casualmente nunca de un dragón. Ya iría siendo hora, en caso de haber existido, de que los encontraran uh-huh, a estos dragoncillos, pero bueno. El caso es que todo se cree que es un fake. Y vamos con la música de la Guerra de las Galaxias, porque Disney no va a dejar escapar tan fácilmente la gallina de los huevos de oro. Además de completar la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, donde nos cuenta ya la historia de los nietos de Darth Vader, no sabemos si terminaremos conociendo también la de los bisnietos y tataranietos, prepara algunos spin-offs de sus protagonistas originales. Por ejemplo, ya está en marcha el de Han Solo.
Ajá.
La película, donde conoceremos los inicios de este mercenario guapetón, ¿sí?, se va a estrenar en mayo de 2018. Esta semana hemos sabido que se va a llamar la película, Solo una historia de la Guerra de las Galaxias.
Ah, bueno.
No se han roto la cabeza, pillines, aquí el trabajo lo justito. Ahora bien, la verdad es que si algo funciona, ¿por qué no exprimirlo hasta el tuétano? Dicho esto, habrá que ir a verla. Por cierto, los memes han corrido hoy como la pólvora. Dicen algunos que si esta se llama Solo, la segunda parte será
acompañado.
Café con leche.
Café con leche. Es que qué cosas.
Me encanta Twitter para estas cosas. Es que la gente es que se levanta ingeniosa.
No, claro.
Bueno, ¿tú te acuerdas que hace unas semanas un youtuber dio la vuelta al mundo al colarse por obra y gracia del Photoshop en las fotos de los famosos?
Sí, sí, me acuerdo.
Que estaba súper bien. El resultado era de lo más natural y realmente parecía que había compartido todos esos momentos con Brad Pitt, David Beckham y Barack Obama. Pues bien, otro fotógrafo, Connor Nickerson, ha hecho lo mismo, pero con imágenes de su infancia. Yo te explico. Él ha cogido fotos de cuando era pequeño, soplando las velas en un cumpleaños, jugando al baloncesto, paseando por el campo,
uh-huh.
Y se ha añadido al lado, pero ya de adulto.
Ah, muy bien.
O sea, aparecen las fotos, él de niño y él de mayor, como si hubieran jugado juntos.
Qué bonito esto, hombre.
El resultado es entrañable y extraño al mismo tiempo. Dice que la idea se le ocurrió mientras trabajaba en una serie que mostraba la evolución de ciertas ubicaciones a lo largo del tiempo. Y dijo, ¿por qué no ver mi propia evolución? En total ha tardado unos 6 meses en completar la serie. Dice que el proyecto ha sido cansino, vamos, que le ha llevado mucho tiempo. El mayor desafío era igualar la apariencia de las imágenes antiguas. Claro, él se tenía que incluir con fotos de ahora en fotos pues que están envejecidas y que son, bueno, pues distintas. Para ello ha tenido que cambiar el enfoque, la nitidez y también la adición de ruido artificial, dice. Las fotos las hemos colgado en nuestras redes sociales, por cierto, por si la gente las quiere ver. Están muy bien, ¿eh? Yo creo que merece la pena echarles un vistazo. Y ahora te hablo del ejercicio de mates que se ha convertido en viral, Pulpo. Si yo a ti te digo, escribe con una cifra los siguientes números.
Venga.
Y te pongo un 10...
Escribe con una cifra los siguientes números.
Y te pongo un 10, ¿tú qué número escribirías al lado? Escribe cifra y te pongo un 10 con un número.
Un 1 y un 0.
Vale, un 1 y un 0. ¿Y si te pongo 98?
Un 9 y un 8.
Vale, esto lo haces así porque tú estás utilizando la lógica adulta, es decir, que casi sin leer el enunciado ya sabes lo que tienes que contestar. Pero un niño de 7 años ha leído al pie de la letra el enunciado. Y claro, ahí le piden que escriba con cifra los siguientes números.
¿Y qué ha hecho el niño?
Siguientes. Pues al lado del 10 ha puesto un 11, no. Al lado del 98 un 99,
no.
Al lado del 83 un 84.
¡Qué bueno!
Y se ha quedado tan ancho. El profesor le ha tachado el ejercicio.
Sí.
Y ha puesto un 0.
Pero
el padre del alumno, lejos de enfadarse, ha decidido colgarlo en redes sociales. En pocas horas superaba los 23.000 me gusta. Dice el padre que cree que quien no lo ha entendido bien...
Ha sido el profesor.
Claro. Por cierto, el hombre ha explicado que esto se lo ha tomado WhatsApp porque cuando el pobre llegó con su 0 en mates, con su cate, que se suele decir, le dijo, pero hijo, ¿cómo has hecho esto? Y el niño se lo explicó, jolín, me pedían el siguiente número. Y yo, pues del 10, pues el 11. Y del 93, pues el 94.
Pero es muy buena la lógica del chaval, ¿eh?
Hombre, lo tiene toda
la lógica del mundo, claro.
Por eso el padre no le ha regañado, porque de hecho es que le da hasta la razón.
¡Ay, qué canción más bonita!
Escuchamos a Alejandro Sanz, porque
bonita.
El artista ha sido galardonado con el premio Ondas en el apartado musical. El premio destaca el impacto y la fuerza global que tuvo el concierto Más es Más, con el que el pasado junio celebraba los 20 años de Más. Te hablo del disco en español que más copias ha vendido en la historia de la música.
Y que se publicó el 9 de septiembre del 97.
Para que veas. Por cierto, ya aprovechamos desde aquí para felicitar también a nuestros compis de COPE Cataluña. La emisora ha sido premiada con el Premio Ondas, junto con el resto de emisoras catalanas, por la cobertura de los atentados sufridos en Barcelona el pasado mes de agosto.
Bueno, hay que hablar con Jordi Casoliva, por favor. Jordi Casoliva, mi hermano Jordi Casoliva, director de COPE Cataluña. ¿A quién se le iba a decir a él? De verdad, con los años que nos pasamos. 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta me parece una de las canciones más maravillosas de la música en español, ¿eh?
No sabe tan bien, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, por
¿Cuántos de nuestros ponedores tienen el disco más de Alejandro Sanz? ¿Cuántos tenéis el disco más de Alejandro Sanz, el del corazón partido? 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Pégame un toque y me lo cuentas. 662-942-605, un WhatsApp de audio. Y me cuentas dónde te lo compraste, por qué te lo compraste, dónde está ese disco ahora. ¿Cada cuánto tiempo lo escuchas o ya no lo escuchas? Yo qué sé. 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Patricia Delgado, Francisco Navarro, Diego Sánchez Bielba, Lupe García López, Juan Andrés Gutiérrez, Manuel Ángel Goldar Matalobos y Mariano García Martínez. Nos acabáis de seguir en Facebook y yo os doy las gracias. Vamos a ver quién ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. ¿Será ponedor? ¿Será ponedora? Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Saúl.
Uy, Saúl, qué mal te oigo. Llevas en manos libres, estabas despistado. ¿Qué pasa, Saúl?
No, llevo en manos libres porque estoy trabajando ahora mismo.
¿En dónde vas ahora? ¿A dónde vas? ¿Conduciendo tú?
Exactamente.
Ajá, ¿y qué llevas entre las manos?
Pues ahora mismo llevo mucha paquetería.
¿Mucha paquetería?
Paquetería urgente.
Ya ves, es fundamental.
¿Perdona?
No, estabas diciendo tú que es fundamental el qué.
No, si llevo paquetería urgente, el sueño de mucha gente.
Ah, claro, por supuesto. La gente que lo ha comprado antes de ayer y tú se lo vas a entregar mañana por la mañana.
Exactamente.
Qué bueno, Saúl. Escúchame, ¿de dónde has salido?
Pues salgo de Tudela, de Navarra.
Ajá. ¿Y tienes que ir hasta dónde?
Salgo de Tudela, voy a Zaragoza, de Zaragoza voy a Madrid, de Madrid voy a Zaragoza. Joder. Y de Zaragoza termino en Tudela.
Madre mía, ¿cuántas paradas haces para descansar o para tomarte un montadito?
Pues, por suerte o por desgracia, no tengo tiempo.
Joder.
Para nada.
Pero eso está mal, Saúl. Tenéis que parar a descansar 10 minutos, 20 minutos para tomar un bocata y un café.
Eso es lo mínimo que se tendría que hacer. Pero como los tiempos siempre van ajustados y el límite de la carretera es el que es,
pues claro,
tienes que ir a como marca la ley para evitar que encima de que ya se cobra algo justo, pues que no tengas que pagar más.
Pues, Saúl, que tengas precaución en la carretera, que avísame cuando llegues, hombre, que deja un mensajito en nuestro WhatsApp y dices, Pulpo, soy Saúl, que ya he llegado y que me meto en la cama. Y mañana te lo reproducimos en antena.
Sí, por supuesto, no te preocupes.
Vale, y yo
quería hacerte una cuestión.
Una cuestión, hazme la cuestión.
A ver, lo primero es darle todo mi apoyo al pueblo gallego, porque esa desgracia no se la merece nadie, ¿vale?
Uh-huh.
Y mi cuestión es ¿por qué esos bomberos que están allí y toda esa gente que está prestando servicio casi desinteresadamente y los bomberos que se pegan horas y horas luchando contra el fuego, arriesgando su vida, cobran bastante menos que un político que está calentando la ciudad?
Uh-huh. Buena reflexión, Saúl. Muy buena reflexión.
Eso es una cosa que jamás puedo entender. Una persona que salva vidas, una persona que salva el mundo, contra una persona que realmente, en otros países no lo sé, pero a mi punto de vista y mi nivel de opinión, hacen bien poco por España.
Yo pienso lo mismo que tú, Saúl. También me pregunto cómo un guardia civil o un policía nacional o un policía local pueden cobrar tan poco, porque cobran muy poco para todo lo que hacen, para cómo se juegan la vida todos los días, porque hay mucho colgado y hay mucho imbécil por ahí que les puede meter un tiro a la mía. Y cobran muy poco, Saúl. Y yo creo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros militares, la gente que nos protege, tendría que cobrar muchísimo más. Pero mira, nosotros tenemos que abrazar y decir que lo pensamos así, y nosotros no está en nuestra mano conseguir que eso se lleve a buen término. Pero Saúl, te recojo el guante, macho, y me gusta que te hayas expresado así.
No, es que yo creo que es cierto. Y luego otra cuestión, una cosa que jamás podré entender. Cualquier persona como yo, como cualquier trabajador de España, si hace algo mal, le tiran de las orejas. Pero claro, la segunda vez que haga algo mal, está en la calle.
Claro.
Estas personas las tenemos que aguantar, sí o sí, 4 años. Ok. Tampoco lo entiendo.
No, pues Saúl, muy bien por tus reflexiones. Además, escucha, te vamos a mandar el diploma que certifica que a partir de ahora eres ya un ponedor oficial, ¿eh?
Ah, perfecto. Eso lo colgaré en el salón, bien grande, para que se vea bien.
Pues venga,
sobre todo, un aplauso por vuestro programa y me encanta.
Pues Saúl, muchísimas gracias. Mira, tú lo has hecho hoy con nosotros, te lo agradecemos. Te paso con David del Orfebre para que les des los datos y te manda el diploma inmediatamente, ¿vale?
Vale, perfecto, gracias.
Buena ruta. Y Rafa, dale un poquito a la bocina, hombre, un poquito a la bocina. Ahí está, 4:40 hora menos en Canarias, en directo en COPE, con Pedro Antonio Céspedes, que nos deja un mensaje precioso en nuestro Facebook, y hay un montón de gente comentando las cosas que hablamos aquí en el programa. Me encanta. Javi Rubio Clemente, Paco Carrasco Cantero, Nacho Anoz Barea, Patricia, gracias por seguirnos en nuestro Facebook. Estamos en COPE y haciendo contigo el primer despertador de la radio. Somos el único programa, bueno, pues que se realiza en directo en la radio y que además acompaña a un montón de gente, los que no pueden dormir y los que están trabajando y levantando el país. Atención, porque en Galicia han inventado un dispositivo que nos puede salvar la vida. En este programa, que además siempre estamos pendientes de esos descubrimientos o inventos que han nacido para ayudarnos pues a tener una mejor salud, pues nos interesamos por ello, o por lo menos para avisarnos si nuestra vida corre peligro porque nuestro cuerpo no está funcionando del mejor modo. Nos vamos ahora hasta la Universidad de Santiago para hablar con Paulo Félix. Él es el director de CITIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnología de la Información. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos a Poner las Calles y sobre todo ilustrar a toda nuestra comunidad de oyentes, porque habéis desarrollado un dispositivo que es muy especial y además que está relacionado con el corazón. ¿En qué consiste, Pablo?
Realmente no es un dispositivo, es un conjunto de algoritmos, es un método que permite interpretar una señal de electrocardiograma muy sencilla, la que se puede registrar con dispositivos muy sencillos que no son nuestros, que están en el mercado y que no son muy caros para adquirir. Nosotros, sobre la señal de electrocardiograma que se registra, podemos interpretar si hay una fibrilación auricular. Esto es interesante porque la fibrilación auricular es particularmente, como se suele decir, prevalente en la población mayor. Es decir, hay estadísticas que dicen que uno de cada seis ancianos puede tener fibrilación auricular. Y esta fibrilación está muy relacionada con accidentes cerebrovasculares y, claro, suponen después un problema de salud de primer orden para la población mayor y también para los sistemas públicos de salud.
¿Es muy difícil de utilizar este aparato?
Al contrario, registrar una derivación de electrocardiograma, es decir, una de estas señales que tiene, que tanto vemos en la televisión, que tiene pues la clásica forma de activación cuando late el corazón, cada vez es más barata de registrar, cada vez hay más dispositivos en el mercado que permiten adquirirla, y algunos que ahora mismo se están empezando a comercializar tienen la apariencia de una tarjeta de crédito o incluso de una tirita que tiene dos placas metálicas. Nosotros cogemos la placa, cada una de las placas metálicas, con un dedo y automáticamente estamos registrando el electrocardiograma.
Oye, Pablo, el que sea tan pequeño, ¿cómo os dio por meter, no sé, meteros en esta rama de investigación para inventar algo así? Me parece un prodigio.
Bueno, no es una ocurrencia nuestra. Hay una comunidad científica muy importante en el mundo que trabaja en este momento en la interpretación del electrocardiograma. Es una señal fascinante porque sobre ella podemos observar muchísimos de los procesos fisiológicos que suceden en el organismo. Cada vez hay más investigación que muestra cómo en el ECG podemos valorar muchísimas enfermedades, no solo las propias del corazón, que son las primeras con las que se trabajó, sino enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, con el sistema cardiovascular, con, no sé, enfermedades relacionadas con el sistema pulmonar. Hay un montón de cosas que podemos observar en el electrocardiograma.
Mira, me dice Fermín, que es un ponedor que ahora mismo está poniendo las calles mientras está trabajando, cortando chapa, y me dice, Pulpo, a mí hace un año me diagnosticaron una fibrilación auricular. ¿Se lo puedes comentar al doctor Félix?
A ver, como en muchas patologías cardíacas, las arritmias y la fibrilación auricular es un tipo de arritmia, pues necesitan tratamiento por parte del médico.
Claro.
Es importante poder acudir al cardiólogo y que, bueno, pues instaure un tratamiento médico y, por supuesto, llevar a cabo pues un tipo de vida sana. Hay muchísimas personas que tienen algún tipo de anomalía cardíaca, algunas de ellas son benignas, yo mismo tengo una, pues ocasionada por el deporte, otras son más preocupantes. Lo importante es conocer qué es lo que sucede y ver y hacer un seguimiento con el tiempo. O sea, hay pues una etapa de la vida de las personas, sobre todo en su juventud, donde probablemente no tienen importancia, pero sometido a esfuerzos o con la edad, sí que pueden revestir importancia.
¿Habéis inventado este aparato para que la gente lo tenga en casa como el que tiene un tensómetro? Es decir, esto la gente lo puede tener en casa y también le está ahorrando dinero al sistema sanitario público español, ¿no?
Sí, pero no crees que yo soy muy partidario de acumular cacharros en casa, sobre todo porque en general eso es más propio de los Estados Unidos, donde la gente suele adquirir pues
un aparato para cada cosa,
para sentirse seguro, ¿no? Sin embargo, en Europa y particularmente en España, o por lo menos en Galicia, la gente lo que quiere es no depender de ningún dispositivo. Esa es la mejor salud que puede haber. Entonces, nosotros apostamos más bien porque ese tipo de medidas se puedan hacer pues en centros públicos de salud, de manera rutinaria, o incluso en farmacias. De la misma manera que uno acude a una farmacia a medirse la tensión,
claro,
y esa tensión se mide mejor que en casa porque la hace un facultativo que tiene experiencia, pues también se pueden medir otros parámetros. No cabe duda de que también se pueden comprar cacharros,
claro,
para casa, ¿no? Y habrá quien se sienta mucho más seguro si puede hacer su medida en su casa cuando quiera.
No te voy a entretener más, Pablo, doctor, muchísimas gracias. Pero antes sí que me gustaría, no sé, pues que contarle a mi comunidad de oyentes, a mi comunidad de ponedores, que habéis obtenido el respaldo internacional compitiendo con equipos científicos y empresas de todo el mundo. Eso nos llega de honra, ¿no? Nos parece alucinante. ¿Cómo está vuestra autoestima en este momento?
Bueno, está muy bien ganar una competición internacional, sobre todo cuando hay universidades de mucho prestigio y centros privados de investigación, pues es bonito, ¿no? Pero bueno, la investigación no es solo competición y
claro,
lo más importante para mí es saber por querer conocer lo que no conocemos todavía, y la ciencia es apasionante. Dicho esto, aprovecho estas horas de la madrugada para reivindicar que en España hay muy buenos científicos y se hace ciencia muy relevante.
Sí. Y hay mucha gente que está estudiando o avanzando en un proyecto y a estas horas nos escribe muchas veces y nos lo van contando, porque en esta hora es la tranquilidad, la gente no tiene molestias de teléfonos ni agobios y se concentra uno muy bien y puede estar trabajando en sus cosas. La verdad que es una gozada. Pues doctor Paulo Félix, de verdad, mil gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título, es reggaetón.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio,
espera, tu foto.
¿Cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:49 de la mañana, hora menos en Canarias. José Antonio Márquez me dice que ahora mismo está diluviando en Palma como si lo fueran a prohibir, ¿eh?
Tenemos también a Eneida Calleja, que vamos, la hemos dado hoy en todo el bebé, que se suele decir. Dice, Ains, qué recuerdos con Camela. Y al ratito,
claro,
nos escribe otro cuando escucha a Alejandro Sanz. Dice, oye, que hoy estáis rememorando los 90.
Claro, por supuesto.
Si es que los que somos de la época estamos encantados.
Y en Twitter me dice Benito García Pulpo, estoy escuchándote desde Japón. Y nos manda un abrazo a los ponedores.
Qué chulo. Pedro Antonio Céspedes dice aquí, el villanero, hoy por Portugal, poniendo la carretera a 10 graditos y con mucha niebla. Quiero darle mi total agradecimiento a todos los bomberos y cuerpos de la UME por su trabajo hecho en el desolador paisaje que que vi ayer en Galicia. Creo que tendríamos que mandarle un gran aplauso y un gran abrazo.
Sí, señor, la verdad que sí.
Buenos días. También está Óscar Salas. Estas son mis herramientas de trabajo, dice. Un saludo desde Santoña, en Cantabria. Os escucho todas las noches y manda foto de la porra, una linterna y las esposas.
Ole, sus armas de trabajo, me parece muy bien. Claro que sí, muchas gracias.
María también nos da los buenos días. A ver si algún día nos pones a los Manhattan Transfer.
Qué
dice.
Bueno.
Eran
venga.
Divertidos y te animaban, sí, y también verdad. Algo de música italiana. Pues mira, me encanta el programa, felicidades.
Pues tengo aquí la lista que voy rellenando con las canciones que no se nos pueden pasar. Pues mira, te lo voy a poner el jueves a esta hora, a las 4:50, Manhattan Transfer.
Estupendo.
El próximo jueves. Apuntado.
Gonzalo José Nogales dice, hola familia, aquí en Sevilla lloviendo desde ayer, gracias a Dios, y que siga un mes más, vigilando y esperando que llegue en un rato el camión bomba de hormigón para proyectar el suelo de un aparcamiento. Gracias por estar ahí, me dais la vida para terminar el turno todas las noches, de
qué
verdad.
Bien.
David España, aquí vuestro panadero de Málaga, con el subidón que me disteis ayer, mirad lo que terminé haciendo con mi masita de pan bueno. Y nos manda una foto de una pizza que tiene una pinta y dice, a ver si venís un día por Málaga y nos comemos unas pizzas
con
la Arjona.
Qué rico, pues nada, eso queda
ese
pendiente.
Plan está muy bien. Abel Palau nos ha mandado foto, pero está con una máscara. Nos tienes que decir qué trabajo haces, Abel, que si no, no lo identificamos, porque solo con el selfie no lo vemos.
Perfecto, pues vamos a seguir recopilando mensajes para leerlos dentro de un ratito y escuchamos una preciosa canción de los Poco que se llama Rose of Zimmerman. Tales about them home, acronyms they know. 4 days high and lonely, she's coming to you only. You're the one they turn to, the only one they knew to. All the best to be around when the chips were down. Las 4:52 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles para que cuando Carlos Herrera llegue y reciba la del pulpo a las 6:45 de la mañana, las calles estén prácticamente puestas, con lo cual todo el mundo preparado y haciendo sus cosas para levantar España. Ahora mismo en Twitter somos 30.992, es decir, hoy dentro de un rato un ponedor podrá ser el seguidor número 31.000. Número redondo, ese ponedor se va a llevar un diploma. Así que a seguirnos en arroba poniendo calles en Twitter. Mil gracias.
Si estás pensando regalarme algo en Reyes, Pulpo, yo ya sé lo que me voy a pedir. Se llama Efi y es un robot que va a hacer desaparecer de nuestros hogares dos artículos odiosos: la plancha y, ya de paso, la tabla.
Oh, verdad. La plancha es lo peor.
Creada por dos jóvenes emprendedores de Londres, la máquina es capaz de quitar las arrugas de cualquier tipo de prenda en tan solo 3 minutos. Y tiene una función que incluso va a permitir perfumar la ropa.
Qué bueno.
El robot es la caña de España. Permite planchar hasta 12 prendas en una sola sesión, desde camisetas a toallas o almohadas, también calcetines. ¿Que para qué quieres tú planchar un calcetín? Pues porque sí, porque tengo la máquina y la voy a usar a todo lo que dé lugar. La máquina pesa unos 35 kilos, pero no hay problema porque tiene rueditas.
Sí.
Si es que es la bomba. ¿Cómo funciona? La máquina incorpora 12 perchitas, ¿vale?
Sí.
Están así, como cuando tú las cuelgas en el armario.
Sí, en línea recta.
Vale, sí, ahí estamos.
Rafa Villar, eres el ponedor número 31.000. Te llevas el diploma, macho. Mil gracias. Ha entrado un montón de gente, pero he controlado que eres tú. Mil gracias, Rafa. Bienvenido.
Bueno, Rafa, enhorabuena. Ese
que te
diploma,
llevas un diploma.
Sin haber llamado.
Que esto lo hacemos
un
Rosky del Potrosky.
Bueno, la historia que te estoy contando, como en el armario, ¿no? Tú imagínate las 12 perchas. Después, se echa agua destilada en un cajetín.
Bien.
Se programa el tipo de planchado que quieres aplicar a cada prenda dependiendo de si es seda, algodón o viscosa.
Bien.
Y se acabó la tontería. Efi está previsto que salga al mercado en marzo de 2018.
900 pavos,
el
por lo menos.
El precio, 783 euros. Pero ¿y lo que te ahorras en plancha?
Ya. Es que es complicado planchar. Yo intento planchar y nada. Sin embargo, coser, coso bien.
Ah, muy bien, muy apañadito.
Pero
yo plancho bien.
La plancha...
Pero no me gusta. Bueno, no me gusta ni planchar, ni cocinar, ni fregar, ni... Nací para ser Kim Kardashian, lo único que...
Pero entonces, ¿en casa qué haces?
¿Eh?
¿Entonces en casa qué haces?
Lo hago, aunque no me guste, claro.
Porque tampoco cocinas, es que no cocinas.
No, lo de cocinar ni me gusta ni lo hago. El resto no me gusta, pero lo hago, claro.
¡Qué fuerte!
No, me toca planchar, me toca hacer muchas cosas.
Mañana tenemos aquí Orgía del Paladar. Mañana viene...
No me lo recuerdes.
Alberto, el chef del restaurante Monte Carlo en Las Navas del Marqués, uh-huh. Va a venir aquí a cocinar desde las 4 de la mañana. Activaremos el Facebook Live para que lo vayamos viendo y que lo veáis y que digáis, coño, es que esto es real, esto no se lo están inventando.
O sea, que me voy a poner como el tenacito.
No vamos a poner aquí, yo me voy a tomar dos omeprazoles, imagínate.
A falta de uno.
Patatas revolconas con níscalos, y si el níscalo de Alberto Rosado no es el que a él le gusta, dice, ¿sí?, que lo va a hacer con pulpo.
Qué bueno.
¿Te imaginas la que podemos liar mañana aquí?
Pues sí. Yo me voy a poner tremendo. ¿Puedo traer tupper o
no? No, no vamos a comer aquí.
Bueno, jolín.
Date el bolso grande, por si acaso.
El bolso grande, vale, perfecto. Deja que te hable ahora de Ana y Carolina. Hay artistas que para triunfar a veces tienen que salir de sus países de origen. Este es el caso de estas dos jóvenes. Ellas son madrileñas, tienen unos 20 años, pero lo están petando en Factor X italiano. Uh-huh. Aquí el programa desapareció. Ya sabes que este formato no sé por qué no funciona. Y las muchachas decidieron probar suerte en este otro país, en Italia. Yo te digo una cosa, las va muy bien, ¿eh? Así se presentaron.
Grande símbolo.
Bella. Bella. Estos son los coaches.
Los coaches.
Gli gruppi.
No sé qué opinas, Pulpo, pero suena muy bien.
Suena muy bien, tiene mucho estilo cantando esta mujer, canta muy bien. Y esta tía nos va a dar muchas alegrías, ¿eh?
Esta es Ana, la que está cantando, es una voz muy especial. Es diferente. Bueno, la gente se puso en pie. Los coach, ya los has escuchado, de Vela, tal. Bueno, quedaron alucinados. Esperemos que les vaya genial, de verdad, y que lleguen pronto pues a España y que puedan grabar un disco. Está complicado esto del mundo de la música, pero a ver si tienen suerte.
Pues sí.
Antes de irnos con la música, nos vamos a ir hasta China, donde un feto casi acaba con la vida de su madre de una patada. ¿Tú sabes esto de que dices, mira, da patadas, pon la manita?
Y le ha reventado la bolsa.
Notar cómo tu bebé te da patadas dentro es una gozada, aunque la experiencia de esta madre ha sido bastante distinta. ¿Qué fuerza no tendrá el nonato que en uno de los golpes le perforó el útero?
Pero por favor.
Antes de quedarse embarazada, bueno, Daniel estuvo a punto de hacerme una de estas a mí, porque era tremendo. Antes de quedarse embarazada, la mujer fue operada de un tumor en el útero. Y al parecer el pequeño logró abrir la cicatriz. Pero
fuerte,
imagínate
pero
el golpe.
Pero
que
tiene
creo.
Botas, este niño ya viene con botas.
No sabemos. Los fuertes dolores la llevaron a acudir al médico y tras someterla a una cesárea de urgencia, tanto la madre como el niño se encuentran bien.
Menos
este
mal.
Va para Cristiano Ronaldo como mínimo,
pero
¿eh?
Pero vamos, es que este viene ya con las Dr. Martins.
Menuda patada. Bueno, escuchamos a Eminem, porque esta semana ha cumplido 45 castañas.
Joder, qué buenos momentos nos regaló ese en los 90, ¿eh?
Y ya no es ningún niño, desde luego. Marshall Bruce Mathers III, este es el verdadero nombre del rapero blanco más popular del mundo. Eminem siempre ha contado que su verdadero sueño de niño era ser dibujante de cómics, pero finalmente tenía talento para la música y ya se decantó por esta arte. Cuenta con 15 premios Grammy, 12 premios de la MTV y un Oscar
montón, claro,
a la
montón.
Mejor canción original por la película 8 millas que él mismo protagonizó. Este fue uno de sus primeros éxitos,
con
el que se dio a conocer.
Qué bueno. Oye, te recuerdo que estamos preguntando para Facebook en el 6, perdón, para WhatsApp en el 662942605 si tienes el disco más de Alejandro Sanz. ¿Cada cuánto te lo pones? ¿Lo tienes o no lo tienes? Cuéntamelo, me dices quién eres y te escuchamos enseguida. 662942605, nota de audio para saber si tienes o no el disco más de Alejandro Sanz. Mañana estará aquí cocinando Alberto Rosado del restaurante Monte Carlo en Las Navas del Marqués. Va a cocinar en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez. Y estoy también elaborando las canciones de la semana que viene. Si quieres alguna, pues lo mismo, me lo dejas en redes sociales y te suena la canción. Ya vamos por el jueves, te queda el jueves y el viernes, así que te lo organizo hoy mismito. Enseguida vamos a actualizar la información, pero dentro de nada va a estar aquí Alfonso García, Motorman, y nos quiere explicar qué ha pasado con los radares en la zona de Levante, porque parece que han dejado de multar, no sabemos si están funcionando o no. Eso nos lo va a contar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. En directo en la cadena COPE. Si me estás escuchando, eres ponedor. Yes,
stand up.